Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
El libro de Daniel se trata de un libro que todos conocemos de una u otra manera, lleno de historias apasionantes sobre la soberanía del Señor. Todos recordamos Daniel en el foso, aquellos tres que fueron echados en el horno de fuego y muchas otras historias que hemos explicado tantas veces a nuestros hijos. Pero en esta serie de sermones me gustaría que no nos quedáramos solo con los valores humanos como creyentes de estos personajes, que sí los vamos a resaltar y queremos imitarlos, sino que veamos más allá, veamos cómo el libro de Daniel está señalando al Evangelio, al Señor Jesucristo, 6 siglos antes de Cristo. Por eso he titulado a esta serie El Evangelio según Daniel, porque está ahí en las páginas del libro de Daniel todo el Evangelio, el verdadero Evangelio. Vamos a leer un momento Daniel capítulo 1, solo son 21 versículos, y dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, y pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te rogamos que tú nos muestres en tu palabra lo que esperas de nosotros, como cristianos que vivimos en una nación y en una cultura tan contraria a tu palabra. Que tú hagas de nosotros auténticos Danieles en nuestro tiempo y en nuestro mundo, firmes y constantes. Señor, pero que sobre todo no miremos la perfección de Daniel, sino la perfección de Cristo, el cual, Señor, nos hace aceptos en tu presencia. Te pedimos que tú bendigas tu palabra predicada en esta tarde y llegue a nuestros corazones. En nombre del Señor Jesús. Amén. Para situarnos un poco en contexto, y no me voy a dedicar mucho a la historia, situarnos solamente un poquito en contexto, recordar que el reino de Israel es un reino pequeño en comparación con los reinos que hay alrededor. La gran superpotencia de aquel tiempo, que era Asiria, estaba decayendo y se levanta una nueva superpotencia mundial, que es Babilonia. Los asirios tienen miedo, los egipcios tienen miedo, como no, están estudiando alianzas entre ellos. Israel está en medio, no le interesa que Egipto y Asiria se asocien contra Babilonia, porque Israel quiere que Babilonia llegue y destruya a Asiria. Hay ahí toda una serie de lío político ahí en medio, donde Israel sale perdiendo, claro. Al final vienen los babilonios y vencen a los asirios y vencen a los egipcios, y el pueblo de Israel es llevado cautivo al exilio. Son llevados a Babilonia. Esto lo encontramos en los versículos 1 y 2. Situamos este suceso más o menos en el año 605 antes de Cristo. Unos 600 años antes de Cristo. Daniel era un jovencito de aproximadamente unos 18 años. Cuando todo esto sucede. Cuando en su juventud ve esta experiencia que debía ser traumática de ver cómo los babilonios entran en su tierra y destruyen todo y llevan cautivo a su pueblo y él es llevado a Babilonia. Pero a pesar de los pesares vemos dos grandes verdades en todo el libro de Daniel y esto serviría casi como resumen de todo el libro. Dos verdades que vemos presentes en todo el libro de Daniel, en cada rincón de este precioso libro. La primera es esta, que en medio de esta gran crisis mundial y crisis nacional que Daniel vive, Daniel tiene muy claro que Dios es Dios de la historia. Dios es Señor sobre todas las cosas. Fijémonos cómo lo expresa en el versículo 2. No dijo, y Nabucodonosor, que era un rey muy grande y muy fuerte, entró e hizo cautivos a los judíos. ¿Qué dice el versículo 2? Y el Señor entregó. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Venció Nabucodonosor? Sí. Fue el Señor el que entregó en sus manos al pueblo de Israel. Esta gran verdad la vamos a ver en todos los pasajes que vendrán a continuación en este libro. Dios es Dios de la historia. Nada de lo que sucede, sucede sin que Él quiera y lo permita. Y todo lo que sucede, sucede según su anticipado plan. A Dios nada se le escapa de las manos. Dios no tiene un plan B porque siempre funciona el plan A. Dios es Dios. Y nosotros solo somos hombres, criaturas suyas. Incluso en Jeremías 25:9, cuando el profeta Jeremías habla también de Nabucodonosor, dice el Señor, Nabucodonosor, mi siervo. El gran Nabucodonosor, el emperador más poderoso de la tierra. Y Dios habla de él diciendo, mi siervo. Y tú dirás, si Nabucodonosor ni es creyente. No, pero está al servicio de Dios. Nuestro Dios. Todopoderoso. Como dijo un teólogo, incluso Satanás es el Satanás de Dios. Porque Satanás tampoco hace nada sin que Dios se lo permita. Este es el primer gran mensaje tremendo, contundente, que vemos en todo el libro de Daniel. Y nosotros debemos apropiarnos ese mensaje. Hemos de confiar en que nuestro Dios es un Dios soberano. Todopoderoso. Aunque vengan terremotos, aunque vengan tsunamis, aunque vengan crisis mundiales, aunque venga una guerra civil, aunque venga lo que venga, nada se escapa de su mano y de sus planes. Aun esas cosas que suceden que no podemos comprender ni podemos entender. La segunda gran verdad en el libro de Daniel es que igual como Dios es Dios de la historia, Dios es Dios de su historia. Dios es Dios de su historia. Es Dios el que le llevó a Babilonia, y él lo sabe. Es Dios el que le hace estar en gracia, o caer en gracia, a ojos del jefe de los eunucos. Es Dios el que orquestra todo lo que sucede en la vida de Daniel. Es Dios el que permite esta primera prueba en cuanto a la comida del rey en la vida de Daniel. Y en todo, Daniel se mantiene firme y sereno, porque sabe que está en las manos de Dios. Daniel hace honor a su nombre. Los que tenemos un hijo que se llama Daniel sabemos que significa Dios es mi juez. No los hombres. Dios es mi juez. Dan significa juez. Dan y mi juez. Él. Dios, oh Jehová. Daniel, Dios es mi juez. Y Daniel hace honor a su nombre durante todo el libro. Porque no está tan preocupado por lo que los hombres puedan pensar, o por lo que Nabucodonosor le pueda hacer. Él sigue firme porque él está preocupado en ser agradable a los ojos de Dios. Dios es mi juez. Apliquémonos también esta verdad que vemos en el libro de Daniel. Dios es tu juez. Dios es Dios de tu vida, de mi vida. No miremos tanto nuestra humanidad. Nos podríamos perder contemplándonos a nosotros mismos como Narciso. No miremos tanto nuestro pasado, nuestras historias, nuestras limitaciones, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras miserias. Miremos la mano del Dios Todopoderoso que está guiando nuestra vida, que está guiando tu vida. Nada de lo que ha sucedido en tu vida ha sucedido por azar o por casualidad. Es la providencia, es la mano de Dios que ha guiado todo lo que ha sucedido en tu vida. Y Dios cumple su plan en tu vida también. Estas son las dos grandes verdades que vemos en el libro de Daniel. Pero fijémonos cómo continúa el versículo 3 en adelante, diciendo que los babilonios no solo entraron en Jerusalén para llevarse los tesoros del templo, que debía ser algo apetitoso, sino que se llevaron jóvenes de allí. Y uno piensa al leer esto, ¿qué listo es Nabucodonosor? Llega allí y no solo se lleva el tesoro físico, el oro y la plata, se lleva el tesoro personal o intelectual. Y consigue dos cosas Nabucodonosor con esto. En primer lugar, invade un pueblo como es Israel y se lleva a esos jóvenes prometedores, los que algún día iban a ser los líderes en Israel. Y deja al pueblo de Israel desarmado de alguna manera. En segundo lugar, al llevárselos a su palacio y entrenarlos en su lengua y en su cultura, esos jóvenes tan inteligentes están a su servicio, al servicio de los intereses de su reino. Babilonia es mucho más inteligente que Egipto, ¿verdad? ¿Qué hizo Egipto con los hebreos? Ahí, a hacer ladrillos. A trabajar, todos. Y en ese ambiente de esclavitud es mucho más fácil que un pueblo se levante y se rebele. Estamos hartos de la esclavitud. Vamos a luchar contra Babilonia. Contra Egipto, en este caso. Pero Nabucodonosor es mucho más inteligente. Coge a estos jóvenes y lo que hace es adoctrinarlos. No quiere hebreos a su servicio. Quiere que esos hebreos dejen de ser hebreos. Quiere adoctrinarlos, inculcarles una nueva religión, una nueva cultura, una nueva forma de pensamiento, una nueva lengua. Quiere que esos hijos de Israel sean hijos de Babilonia. Quiere babilonizarlos. Y ese es un verbo que me he inventado yo en estos días. Quiere babilonizarlos, quiere convertirlos en babilonios. Los aísla de sus familias, se los lleva a palacio, les enseña intelectualmente, los quiere también seducir en lo religioso, en lo ético. Aquí tenéis la comida y la bebida del rey, y en un momento veremos qué eso significa. Y mientras estamos diciendo todo esto, vosotros estaréis pensando, ¡ay! Estamos en una situación tan parecida a la de Daniel. ¿Sí? ¿O no te sientes como Daniel? En un mundo que te quiere adoctrinar, que te quiere cambiar, que te quiere persuadir, Daniel se enfrentó al mismo reto que tenemos nosotros delante. Por eso el mensaje de Daniel es tan actual, es para nuestros días. y necesitamos oírlo. Somos ciudadanos del reino de los cielos que vivimos en Babilonia. Pertenecemos a otra nación, a la Jerusalén celestial, pero vivimos aquí. Estamos en el exilio. Estamos como extranjeros y peregrinos en una cultura que es hostil a nuestra fe. Y una cultura que nos quiere cambiar. Nos quiere cambiar a toda costa. Y podemos sentirnos tentados a dudar de que Dios esté con nosotros, porque somos menos que los babilonios, porque ellos parecen más poderosos que nosotros, porque parecen más prósperos que nosotros, porque parecen más fuertes que nosotros, porque parecen que estamos nosotros sometidos a ellos, a sus leyes, a su gobierno. Pero este es el verdadero reto del cristiano, darnos cuenta de que vivimos en el mundo sin ser del mundo. Y ahí es donde tenemos nuestra auténtica identidad. Y vivimos en un mundo en el cual hemos de procurar su bien. Ya el Señor lo dice en Jeremías 29:7, palabras del Señor a ese pueblo que va a ser deportado a Babilonia. Jeremías 29:7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fueron llevados a Babilonia, pero tienen el cometido de parte del Señor de procurar el bien de Babilonia y de orar por Babilonia. Así nosotros, por nuestra cultura y nuestra sociedad. Pero a la vez que están viviendo en Babilonia, no se han de dejar contaminar por Babilonia. Juan 17, el Señor va por nosotros y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor nos ha dejado en este mundo. Él se nos puede llevar cuando Él quiera, pero nos ha dejado en el mundo para que no seamos del mundo. Que seamos de impacto, que seamos de influencia, que seamos de cambio, pero que no seamos del mundo. Seguimos siendo ciudadanos del reino de los cielos. Y el diablo, hermanos, durante toda la historia ha utilizado dos estrategias para acabar con nosotros. La estrategia de Roma y la estrategia de Babilonia. ¿Qué hizo Roma con los cristianos? Las cruces, los leones, las prisiones. Acabar con ellos, matarlos, destruirlos. Un cristiano muerto no habla. Un cristiano muerto no hará otros cristianos. Eso es lo que quiere Satanás, matarlos. Y en muchos países, en el mundo, el cristiano sigue teniendo ese mismo reto y ese mismo peligro. Satanás sigue utilizando la estrategia de Roma. Siguen asesinándose cristianos. En Turquía, en Nigeria, en la India y en muchos lugares del mundo. Pero hay otra estrategia que Satanás también le encanta utilizar, que es la de Babilonia. Babilonizar cristianos. Porque si un cristiano muerto no habla, un cristiano nominal tampoco. Un cristiano frío tampoco. Y esas son las dos estrategias que Satanás quiere usar. ¿Satanás va a intentar destruirte o Satanás va a intentar babilonizarte? Que te llames cristiano, pero pienses y vivas exactamente igual que alguien del mundo. ¿De qué sirve que Daniel y sus amigos se llamen hebreos? Luego hablen como los babilonios, y coman como los babilonios, y vivan como los babilonios. ¿De qué sirve de que tú te llames cristiano, y comas, y bebas, y duermas, y hagas exactamente lo mismo que alguien que está en el mundo? Si eso sucede, Satanás se ha salido con la suya. Lo ha conseguido. Ahora bien, se trata de vivir en Babilonia, pero no de aislarse de Babilonia. Ya sé que nuestras escuelas son evolucionistas, ya sé que la sociedad es materialista, ya sé que los jóvenes arrastran a otros jóvenes al hedonismo, a disfrutar de la vida, pero Daniel no le dice a sus amigos, ¿sabéis qué? Para conservarnos puros, vámonos a meternos en aquella cueva. Y allí los cuatro juntitos alabaremos al Señor. ¿Verdad que no? Continúan en palacio, en el palacio del rey, en el palacio de Nabucodonosor. Daniel y sus amigos viven en Babilonia, pero no son de Babilonia. Hablan caldeo, que era su lengua, pero no son caldeos. Estudian la religión de Nabucodonosor, pero no creen en la religión de Nabucodonosor. Están sirviendo a Dios por encima de todas las cosas, dando testimonio en el contexto en el que Dios les ha puesto. Y ese es el reto que tenemos todos nosotros. No de aislarnos del mundo, sino estar en el mundo sin ser del mundo. Y ser de impacto y de luz y de testimonio allá donde Dios te haya puesto. La solución no es el monasterio. La solución es el ministerio. Es salir y actuar como cristianos. Pudiéramos quedarnos con la falsa impresión, después de haber leído todo el libro de Daniel, de que Daniel era un revolucionario, un radical. No, Daniel no es un revolucionario ni un radical. Es un hombre de principios. Es un hombre de principios. Oh, Daniel era un contestatario, porque cuando el rey le trajo la comida y dijo, come de esto, dijo, ¡no! No, Daniel no actuó de esa manera. Como dice un conocido escritor, Christopher Wright, Daniel y sus amigos, fijémonos, Daniel y sus amigos dijeron 3 veces que sí antes de decir que no. Dijeron 3 veces que sí. Y antes de hablar del no de Daniel, vamos a hablar del sí de Daniel. ¿Qué os parece? En primer lugar, Daniel dijo que sí a una educación pagana. Daniel fue llevado a Babilonia y estudió, como los demás jóvenes babilonios, en la Universidad de Babilonia. Y estudió allí con ellos. Pero no se convirtió en uno de ellos. Y estudió astronomía, y estudió astrología, y estudió matemáticas, y estudió lengua, y estudió los dioses paganos en los que ellos creían, pero él no creyó lo que estaba estudiando. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. No nos confundamos. Yo estudié psicología, pero no creo en las psicoterapias. Hay mucha gente que estudia la Biblia y son grandes teólogos, pero no son creyentes. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Y yo no tengo que no he de tener miedo de que mis hijos estudien la evolución en el colegio si no la creen. Una cosa es conocer, otra es creer. Daniel estudió muchas cosas raras en Babilonia, pero no las creyó. No las creyó. Y es cierto que el mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos. Y los que tenéis niños en el colegio cada día vienen con una historia rara. Que si papá, que es el horóscopo, que si la evolución, que es un matrimonio gay, papá. Papá, el profesor ha dicho que Jesús no existió, etcétera, 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 etcétera. Y luego crecen y en su juventud sienten la presión del grupo. Ah, es que ellos piensan diferente a lo que yo pienso. Papá, ¿somos nosotros los raros? El otro día mi hijo Daniel me preguntaba esto. Papá, ¿por qué todos piensan diferente a nosotros? ¿No estaremos equivocados porque somos menos? Y dije, Daniel, piensa un momentito. ¿Cuántos entraron en el arca? Salta Moisés y dice, 8. Y Daniel claro, se empieza a inventar. Y dice, sí, verdad, Noé, su abuela, su tía. No, espera. Eran Noé, su esposa, sus 3 hijos. Sí, entraron 8. ¿Cuántos se quedaron fuera? ¡Uf! Un montón. Y pues ya tienes la respuesta, cariño. Somos menos los que entramos en el arca. Y siempre seremos menos los que entramos en el arca, porque Dios así lo ha dispuesto. Los niños tienen que aprender, y cuando van creciendo, de que es verdad que nosotros somos los raros. Pero no necesitan ser iguales a sus compañeros. Han de crecer y vivir sabiendo que ellos son diferentes y siempre van a ser los diferentes. Como Daniel, como sus amigos. Y no necesitan ser igual a los demás. La solución no es aislar a nuestros hijos del mundo. La solución es que la familia cristiana tenga más peso y más influencia sobre nuestros hijos que los amigos, el colegio, la televisión y toda Babilonia. ¿Sí? El hogar cristiano es lo que ha de ser determinante en la vida de nuestros hijos. Es en casa donde tenemos que enseñar la verdad. Si yo fuera padre de Daniel, el de la Biblia, y Daniel fuera a la Universidad de Babilonia, yo estaría muy tranquilo. Porque pensaría, es un joven con principios claros. Puede escuchar lo que sea, porque va a saber pensar por él mismo. Es en casa donde tenemos que inculcar la palabra del Señor. En casa y en todo momento. Y es hermoso tener un culto familiar, sí. Y hemos de tener un culto familiar. Pero no es el culto familiar solo el momento donde hablar a nuestros hijos del Señor, ni el domingo durante la escuela dominical. Es siempre, es en todo momento, es en todo lugar. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo haya que hablar a nuestros hijos del Señor? Siempre. A todas horas. En todo momento. Apaga la tele, comer juntos, cenar juntos y hables del Señor. Que te expliquen cómo ha ido su día y cómo el Señor es poderoso y soberano sobre todas las cosas. Y digo todo esto con mucho respeto por aquellos cristianos que han fundado escuelas cristianas y aquellos cristianos que enseñan a sus hijos en casa, lo que se llama homeschooling, con mucho respeto, porque es digno de admirar y ojalá tuviéramos un colegio cristiano. Pero no sería sino parte de la solución. Porque aunque tengas un colegio cristiano, esos niños y esos jóvenes siguen teniendo amigos, siguen viendo la tele, siguen viendo revistas, siguen conversando, siguen viviendo en Babilonia. Es en casa donde tenemos que instruirles, enseñarles lo que es la verdad del Señor. En primer lugar, Daniel y sus amigos dijeron que sí a una educación pagana. En segundo lugar, dijeron que sí a una carrera política. Se los llevaron a palacio para estar al servicio del rey Nabucodonosor. Estudiaron todo lo que Babilonia cree y estuvieron trabajando en Babilonia con cargos de responsabilidad. No es verdad que un cristiano no se pueda meter en política. No es verdad que un cristiano no se pueda meter en la economía o en el arte, o en cualquier otra esfera de la vida de nuestro país. Va a tener más problemas, ¿sí? Va a tener más conflictos éticos que otros cristianos que no estén en esos frentes, pero no es cierto que no se puedan meter ahí. Cada uno donde estemos, metámonos en nuestra cultura. Actuemos en nuestra cultura. Sumerjámonos en nuestra cultura. Aprendamos catalán y a bailar sardanas si hace falta. Métete en el colegio, métete en el instituto, métete en la universidad, métete en las asociaciones de tu barrio, métete allá donde sea para ser de influencia, para ser de impacto, para ser embajador del Señor Jesucristo. Daniel tuvo una próspera carrera política. ¿Tuvo conflictos éticos? Uf, muchos. ¿Tuvo pruebas que el Señor le envió? Sí, y el Señor estuvo con él. Pero fue de gran influencia y de gran impacto donde el Señor le había puesto. En tercer lugar, el tercer sí de Daniel. Daniel dijo que sí a un cambio de nombre. Dijo que sí a un cambio de nombre. Y en aquella época el nombre, entendamos que era parte de uno mismo. El nombre tenía un valor tremendo. De alguna manera el nombre expresaba tu carácter, tu personalidad. Daniel, que se llamaba Dios es mi juez, le pusieron Belsasar, que significa favorecido de Baal. Y dijo que sí a ese cambio de nombre. Hasta ahí llegaba su adaptación a la cultura. Más allá no. Ananías, el Señor es misericordioso, recibió el nombre de Sadrach. Y Misael, que significa quién como el Señor, recibió el nombre de Mesac. No tenemos muy claro qué significan estos dos en caldeo, pero el tercero sí. Azarías, el Señor ayuda, recibió el nombre de Abednego, siervo del Dios Nego. Siervo del Dios Nego, ese era su nombre caldeo, la segunda divinidad de los babilonios. Por supuesto, los babilonios con este cambio de nombre estaban intentando confundirles espiritualmente. Pero hasta aquí llega la capacidad de hacerse a la cultura de Daniel y de sus amigos. Y hasta aquí ellos creen, convencidos delante del Señor, que no se han contaminado. Una carrera política, unos estudios en la Universidad de Babilonia, un cambio de nombre, pero ellos hasta aquí no se han contaminado. Siguen fieles y firmes delante del Señor. Entonces es cuando llegamos al versículo 8, cuando Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Con la comida del rey. ¿Qué pasaba con la comida del rey? ¿Que no estaba buena? ¡Uy, vaya si estaba buena! ¿Qué banquetes debía tener Nabucodonosor en su palacio? Pero en primer lugar, entendamos que el judío ya tenía de por sí unas restricciones, ¿sí? Alimentarias. Un judío no podía comer cualquier cosa. Había una serie de animales que eran inmundos, y de los animales que no eran inmundos, se debían de sacrificar de una manera concreta. No podían comer la sangre, etcétera, etcétera. Ya para empezar había unas restricciones, que seguro que Nabucodonosor no lo estaba respetando. Ahí estarían sus pies de cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Para comer. En segundo lugar, había la creencia de que en el Medio Oriente, de tal como se sacrificara el animal, se estaba dedicando a unos dioses. Eso sucede también en el Islam. Sabéis que los musulmanes sacrifican mirando a la Meca y entonces aquel alimento es puro y ellos lo pueden comer. Aquí es donde se presenta el conflicto ético para Daniel. La mesa del rey, los manjares del rey, la comida del rey. Ahí sí había algo religioso. Porque se creía que aquel animal ofrecido a un dios, pongamos el dios Baal, cuando comías de aquel animal tú estabas teniendo una intimidad con el dios Baal. Una cercanía, era algo místico. Ahí es donde Daniel tiene que decir no. Porque aquello sí, comer de la comida del rey sí que es un acto religioso en aquel momento. Pero fijémonos que Daniel no solo dice no, fijémonos en la actitud de Daniel al decir que no. Si la actitud de Daniel hubiera sido de resignación, hubiera dicho, pues ¿qué voy a ganar yo con decir que no al rey? ¿Quién soy yo, solo un jovencito aquí en Babilonia, para cambiar un gran imperio como este? Voy a comer. ¿Qué más da? ¿Dónde está la diferencia? Si Daniel se hubiera dejado guiar por el oportunismo, hubiera dicho, bueno, con lo mal que lo he pasado yo, esto es un regalo del Señor. Estos manjares, este vino, esta comida. Voy a vivir en palacio, que no está nada mal. Si la actitud de Daniel fuera de odio y rencor, hubiera tirado la comida por el suelo y hubiera dicho, babilonios pecadores, antes la muerte que comer de esta comida idólatra. Pero Daniel no tuvo ninguna de esa actitud. Al contrario, nos quedamos maravillados al ver su actitud de humildad, de amabilidad, en el cual está diciendo las cosas. Daniel habla con humildad, con respeto, con prudencia. Sus palabras al jefe de los eunucos son palabras corteses. Te ruego, versículo 12, te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Se está preocupando por su integridad espiritual, pero también por la cabeza del jefe de los eunucos. Que si el rey ve que ellos desmejoran, se la van a cortar. Así que no le desea ningún mal, le dice, te ruego que hagas esta prueba con nosotros. Y accede. ¿Qué lección tan grande vemos en Daniel? Nosotros podemos ser hombres y mujeres de principios y ser amables. Y ser amables. Ser una persona de integridad y ser grosero son dos cosas diferentes. Puedo ser un hombre de principios y expresar mis principios con toda la amabilidad del mundo, como hizo Daniel, sin faltar al respeto. Sea quien sea el que tenga delante, sea la barbaridad más grande que sea la que aquel ha dicho, puedo expresarlo con respeto y con amabilidad. Daniel muestra una actitud humilde y una actitud de fidelidad al Señor. A pesar de las circunstancias, él se mantiene firme. Él se propuso no contaminarse con la comida del rey y lo puso en práctica y lo cumplió. Y a veces nosotros somos muy volubles en nuestras convicciones o en nuestras resoluciones. A veces estamos llenos de buenos propósitos, pero cuando llega la hora de la verdad, ¡ah! Cedemos. Cedemos delante de aquello. ¡Ay, pero es que! ¿Qué van a pensar de mí? ¡Ay, es que! Son mis amigos y no quiero defraudarlos. Ay, no quiero que piensen que soy un cabezota o que soy un sectario o que soy... Voy a ir con ellos, voy a hacerlo, voy a ceder. Muchas veces por la presión del grupo. Daniel era un hombre de acción y cuando se nos describe esto, no se nos describe a cuatro, se nos describe a Daniel. Y muchos comentaristas coinciden en decir que Daniel fue de ánimo, de estímulo a aquellos otros tres jóvenes. Se nos habla de Daniel y Dios. Dios y Daniel, solos. Y Daniel no tenía más. Daniel no tenía iglesia, Daniel no tenía sinagoga, no tenía levitas, no tenía profetas, no tenía templo, no había pueblo de Israel. Estaba él en el exilio, en palacio. Él y Nabucodonosor. Y Daniel se mantiene íntegro. A pesar de estar solo, completamente solo. Y podemos imitar esa fidelidad de Daniel. Otro rasgo de la actitud de Daniel es que vemos que Daniel se adaptó, tal vez más allá de lo que nosotros nos podíamos adaptar a esa cultura. Daniel se adaptó, pero no se contaminó. Daniel no se contaminó. El apóstol Pablo también nos dice que él se hace a todos para ganar a más. Vemos en el apóstol Pablo una gran capacidad de adaptarse. También la palabra nos habla de Moisés, que conocía la sabiduría de los egipcios y la cultura de los egipcios. Y todos nosotros como cristianos tenemos que vivir en esta tensión, que vivimos aquí, pero somos de allí. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos de Jerusalén que vivimos en Babilonia. Tenemos dos pasaportes, el de la tierra y el del cielo. Solo cuando nuestras dos nacionalidades entran en conflicto, recordamos Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí nuestra ciudadanía celestial ha de deslumbrar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Esta es una primera prueba en la que Daniel se encuentra y la que Daniel y sus amigos salen victoriosos. El Señor está con ellos. El Señor está con ellos de muchas maneras. Está con ellos porque, y algunos un poco de broma dicen, este es el primer milagro del libro de Daniel, que comiendo legumbres su rostro no desmejoró. Legumbres y agua. El Señor estuvo con ellos. Su rostro fue igual que el de los demás. Pero el Señor estuvo con ellos porque fueron más que excelentes en todos los estudios que habían emprendido allí en Babilonia. Más aún, excelentes en conocimiento intelectual y excelentes en sabiduría espiritual. Se nos dice en este pasaje que Dios le da a Daniel este don de entender los sueños y de interpretar los sueños, lo cual nos recuerda a otro gran hombre en el pasado que estuvo también en cautiverio, José en Egipto. Nadie tan excelente como estos tres jóvenes y Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nos dice al final del pasaje que eran 10 veces más excelentes que todos los magos y todos los adivinos que había allí en Babilonia. Y entonces nos encontramos con un último versículo que nos ha de llamar mucho la atención. El último versículo de este capítulo, el 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. vemos que esto no va a pasar hasta dentro de 70 años. ¿Por qué nos lo pone aquí? ¿Por qué nos lo pone aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro es el persa que va a venir a conquistar Babilonia y va a vencer a Nabucodonosor. Nos lo pone aquí porque es una muestra de la victoria en el poder del Señor. Daniel continuó en Babilonia, en el cautiverio, hasta que vio a Nabucodonosor vencido. Daniel vio con sus propios ojos, 70 años después, a Nabucodonosor vencido y a Babilonia conquistada por el reino de Persia. Vemos que las promesas de Dios para con Daniel y con su pueblo se cumplen. Jeremías 25:11 ya lo decía. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Y el Señor cumplió su promesa. Daniel fue llevado al cautiverio, vio el horror de ver su pueblo destruido y llevado a la cautividad en Babilonia. Pero Daniel y el Señor estuvieron, y el Señor estuvo con él hasta el primer año del rey Ciro. La presencia de Dios estuvo con él hasta ver la victoria de Dios sobre este imperio. Y hasta aquí podríamos acabar el sermón, pero aún no he acabado. Quisiera compartir con vosotros de este pasaje de Daniel capítulo 1, 10 principios para poder vivir en Babilonia. Porque todos nosotros de algún modo somos Danieles en Babilonia, en el exilio, en una sociedad, en un mundo a nuestro alrededor que va totalmente en contra con los principios de Dios. Y el primer principio es el siguiente: no mires tu humanidad. Ay, si Daniel se hubiera contemplado a sí mismo, solamente vería la tristeza, el horror de un pueblo en el exilio. Se sentiría perdedor, se sentiría derrotado, se sentiría abatido. Pero no vemos en ningún momento esta actitud de Daniel. Daniel no siente que Dios se haya olvidado de ellos. Al contrario, estos jóvenes no tienen el sentimiento de que ellos son menores o inferiores, porque no están mirando a su propia humanidad. El segundo principio es este: mira el poder de Dios, mira la capacidad de Dios, confía en el Señor. Todo lo que hagas en esta tierra, hazlo con excelencia, pero hazlo para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Confía en el Señor. Vive en esta cultura, vive en este país, vive en esta ciudad con excelencia, para la gloria del Señor, como un atleta que participa en los Juegos Olímpicos. El mayor orgullo para un atleta es cuando sube al podio y se iza su bandera, la bandera de su país, y suena el himno nacional. Hagamos todas las cosas para la gloria de Cristo. Cristo es nuestra bandera. El otro día veíamos Elizabeth y yo un patinador en televisión, están haciendo los Juegos Olímpicos de invierno, y el pobre empezó el ejercicio y patapam, se cayó y se volvió a levantar, siguió patinando y patap, se volvió a caer. Y ya lo miramos con un poco de ansiedad: Señor, espero que no se vuelva a caer. Y una tercera vez se volvió a caer y él continuó el ejercicio hasta el final. Claro, la nota después fue horrible. Pero ¿sabéis? No nos acordamos de cómo se llamaba. Nos acordamos del país al que estaba representando. ¿Sí? Haz todas las cosas en esta vida con excelencia, porque muchos de los que te van a ver seguramente no te recuerden, pero sí recordarán que eras cristiano y a quién estabas representando y a quién estabas sirviendo. En tercer lugar, no te aísles del mundo. Prepárate para vivir en el mundo sin ser del mundo. Prepara a tus hijos para vivir en el mundo sin pertenecer al mundo, para pensar bíblicamente sobre las cosas de este mundo y para entender que hay un mundo, una Babilonia, que quiere hacerles cambiar en su pensamiento. En cuarto lugar, no te conviertas en babilonio. Si bien un extremo para el cristiano es esconderse y vivir aislado de Babilonia, el otro extremo para el cristiano es convertirse en un babilonio, exactamente igual que los demás de este mundo. El mundo quiere que acabemos adorando sus ídolos, igual como Nabucodonosor quería que esos hebreos adoraran sus ídolos. La fama, el dinero, la popularidad, los placeres de la vida, el materialismo. Estos son los dioses de nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no os adaptéis, sino pensad como cristianos. ¿Cómo actuar en cada momento? No os rindáis a los dioses de nuestra sociedad. ¿Dices que no eres materialista, pero te sube la adrenalina cuando te enteras de una última oferta? Uy, vamos corriendo. ¿Dices que no eres hedonista, pero una comilona no la perdonas por nada del mundo? ¿Dices que eres cristiano, pero de vez en cuando nos postramos un poquito delante de los dioses de Babilonia? No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Si Daniel y sus amigos se llaman hebreos, es porque no son babilonios y no viven como babilonios. Si tú y yo nos llamamos cristianos, es porque no vivimos como el resto del mundo. Se ve en nuestra vida que somos cristianos. En quinto lugar, recuerda quién eres, recuerda tu identidad en Cristo. Eres parte del pueblo escogido de Dios. No somos como ellos. Somos diferentes, somos raros. Somos raros, no somos de este mundo, no somos de este reino, somos del reino de los cielos. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Somos hijos adoptados a la familia de Dios. En sexto lugar, vive con añoranza. ¿Y qué os voy a decir a vosotros, los que sois de otro país? ¿O no vivís con añoranza cuando coméis un plato típico y escucháis una melodía o os llama un familiar? ¡Ay! Quisiera volver. ¡Ay, cuando vaya para allá! El cristiano está aquí, pero no es de aquí. Vive siempre con añoranza. Y leemos la palabra, y disfrutamos de la iglesia, y estamos en oración, y decimos, ¡ay, mi casa celestial! ¡Ay, cuando me vaya con el Señor! Mientras tengo que estar aquí, pero yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Vivamos en el exilio. No te hagas babilonio. Vivamos en el exilio porque somos llamados a eso, a vivir aquí sin ser de este mundo, siempre mirando al cielo, siempre con añoranza. En séptimo lugar, propón no contaminarte. Tú sabes, igual como Daniel sabía, hasta dónde puedes llegar. Hubo muchos sís de Daniel y luego hubo un no. Claro, rotundo, amable, respetuoso, pero un no. No puede ser. No puedo comer de la comida del rey. Propón no contaminarte. Tú sabes muy bien en tu corazón lo que contamina en este mundo. Tú lo sabes muy bien. Hay conversaciones, hay compañías, hay lugares, hay programas de televisión, hay mucha basura fuera que te contamina. Vivimos en Babilonia, no esperes grandes cosas. Vivimos en Babilonia. Y es necesario que te propongas firmemente, esta es la línea, y a partir de aquí, no, de ninguna manera. No me voy a contaminar con esto. Qué fácilmente nos resulta a nosotros deshacernos de un alimento que sabemos que nos va a contaminar. ¿Verdad que no abres la nevera y agarras cualquier cosa para cenar? ¿Y si está pasado? ¿Y las fechas de caducidad? Y a veces hueles a ver si aquello está en buen estado. Y si te parece que no está en buen estado, no te lo metes dentro del cuerpo. ¿Verdad? Porque vas a estar enfermo una semana. Pero ¿cuántas cosas se traga nuestra alma que es basura espiritual? Y dices, no pasa nada. Yo puedo seguir aquí delante y no me está ensuciando. Sí te está ensuciando. Te está contaminando por dentro. En octavo lugar, atrévete a ser un Daniel. No somos cristianos que se esconden en una cueva. Y no somos cristianos que acaban siendo igual que los babilonios. Queremos ser Danieles. Cristianos que se acercan al mundo, se acercan a la cultura, pero nunca se dejan contaminar. Para cambiar el mundo, para ser luz en el mundo, para ser sal en el mundo. Daniel no fue cambiado por la cultura de Babilonia, al contrario, entendió la forma de pensar de los babilonios y él produjo un impacto en Babilonia, que es muy diferente, para glorificar al Señor. Mientras los demás estudiantes allí estaban pensando en cómo agradar al rey Nabucodonosor, él estaba pensando en cómo agradar al rey de los cielos. Aparentemente estaban todos en lo mismo, pero no estaban en lo mismo. Daniel tenía esto muy claro. Atrévete a ser un Daniel, que todo lo que digas y hagas sea para la gloria de Dios. En noveno lugar, reconoce delante del Señor que no eres como Daniel. Porque tantas veces fallamos, tantas veces no somos excelentes como pudiéramos serlo. Necesitamos más hombres como Daniel, más como Moisés, más como José, más como grandes hombres de Dios. Gracias a Daniel, él cayó en gracia ante los ojos del rey de Babilonia y escuchó el consejo de Daniel. Y todo el pueblo de Israel fue favorecido. La perfección de Daniel fue tan excelente que fue el mejor de los mejores delante de Nabucodonosor. Busquemos esa perfección humana, esa perfección de Daniel, y reconozcamos, en décimo lugar, que necesitamos a aquel que es mayor que Daniel, el Señor Jesucristo. Porque Daniel con su perfección se pudo presentar delante del rey Nabucodonosor. Pero Daniel con su perfección no se pudo presentar delante del rey de los cielos. Necesita la perfección del Señor Jesucristo. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con el pecado de Babilonia. Pero Cristo hizo algo mucho más grande. Cristo se propuso en su corazón contaminarse con tu pecado. Para que él fuera sucio y tú fueras limpio. Eso hizo el Señor por nosotros. Cristo es nuestro super Daniel. Nuestro excelente Daniel. Incluso Daniel necesita un Daniel. Incluso Daniel reconoce su imperfección como pecador y él necesita a alguien que vaya adelante abriendo camino para poder entrar en el palacio del rey de los cielos. Daniel necesita a un Daniel. Tú y yo necesitamos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es más que Daniel. Como Daniel, Cristo también es de linaje real, pero él quiso nacer en un establo para mostrarnos que su reino no es de este mundo. Como Daniel, Cristo vivió en el exilio. Él dejó su hogar, su casa celestial, su trono, su palacio con su padre y vino a vivir entre nosotros. Daniel vivió en el exilio, Cristo vivió en el exilio. Como Daniel, Cristo también sufrió gran oposición, pero siempre respondió con amabilidad y con humildad. Como Daniel, Cristo vino a visitarnos y tuvo que aprender nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Como Daniel, Cristo fue tentado, pero Cristo no cayó. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron tentados con una fruta. Daniel fue tentado con los manjares del rey. Cristo fue tentado en el desierto con una piedra cuando Satanás le dijo, conviértela en pan. Pero Cristo no cayó. Cristo permaneció siempre justo, siempre limpio. Como Daniel era el sabio, Cristo es el más que sabio. Si era un niño y los doctores de la ley se maravillaban de su conocimiento. Como Daniel, Cristo se preparó para entrar en la presencia del rey. Todos buscaban agradar a Nabucodonosor y Daniel buscaba agradar al Padre Celestial. Cristo siempre buscó agradar al Padre Celestial. No a Herodes, no a Pilato, no a los fariseos. Padre Celestial que está en los cielos. Como Daniel, Cristo fue perfecto. Y como decía hace un momento, gracias a la perfección de Daniel, todo el pueblo de Israel cayó en gracia ante los ojos de Nabucodonosor. Gracias a la perfección de Cristo, todos nosotros tenemos acceso al palacio de Dios, en el reino de los cielos. Cristo es quien nos representa, a ti y a mí, delante de Dios el Padre. Y una última comparación, y con esto acabamos, entre Daniel y Cristo. Daniel vivió esos 70 años para ver cómo Babilonia era derrotada. Vio la victoria y las promesas de Dios. Cristo vendrá un día y verá a sus enemigos derrotados a sus pies. Entonces, te aseguro que estarás contento de no ser un babilonio, de pertenecer al pueblo de Dios. Y si aún eres de Babilonia, puedes cambiar de nacionalidad. Puedes venir a los pies de Cristo. Él sigue perdonando pecadores. En el día final, igual como Daniel vio la victoria de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, en el día final el Señor Jesucristo verá a todos sus enemigos arrodillados a sus pies. Y querido hermano y querido amigo, y con esto acabamos, qué tentación tan grande si hubiéramos nosotros vivido en los días de Daniel aceptar la comida del rey Nabucodonosor y sentarnos a su mesa. Si hubiéramos vivido en los días de Cristo, qué tentación tan grande buscar la amistad con Pilato y que nos recibiera y cenar con él. Qué tentación tan grande es buscar el favor de los hombres, es buscar agradar a los que nos están viendo. Pero es el despreciado de los hombres, Cristo, el cual es victorioso. En Cristo, solamente en Cristo, somos vencedores y más que vencedores. Atrevámonos todos a ser Danieles, hombres y mujeres de integridad, que no están preocupados por lo que ven los hombres, sino por lo que ve Dios en nuestros corazones. Y acudamos todos con nuestra imperfección al Señor Jesucristo. Él abunda en gracia. Él abunda en perfección. Él es el Daniel que nos lleva a la casa celestial. Amén. El Señor os bendiga.